Bueno, un último, finalmente un último audio. Para hacer una suerte de repaso de todo lo ya dicho, ya estaba terminado en la anterior, este es el número 28, de los audios, y ver un poco las conclusiones. Bueno, habíamos comenzado así a grandes rasgos, ¿no? Diciendo, bueno, siguiendo ante todo el canal Manning. Y lo que decía él es que antes que el Señor venga por segunda vez en gloria, según las Escrituras, se deben verificar distintos acontecimientos, cuatro en total. Decía una gran revuelta, así lo llamaba, ¿no? Con sus notas características, esa revuelta, que eran el cisma, es decir, no es una revolución, por ejemplo, no sé, política, no, no, no. Una gran revuelta, pero con estas características de cisma, de ruptura de la unidad de la iglesia, se entiende, de rechazo de la voz autorizada de la iglesia, es decir, se rechaza la autoridad de la iglesia, se rechaza el espíritu, se niega la encarnación. Por lo tanto, esa gran revuelta es la apostasía. Con negar la encarnación decíamos que eso lleva, en definitiva, también a que se está negando a Cristo como el Hijo de Dios. Ya no es el Hijo de Dios. No se niega también, lo dijimos creo en el último, por consecuencia la Eucaristía. Y luego, digamos, esa gran revuelta se puede englobar en el término de la apostasía. Ese es el primer acontecimiento, antes de la venida de Cristo. El otro acontecimiento con que culmina esa apostasía y le prepara el terreno, la apostasía le va preparando el terreno y culmina con una figura, que es la del anticristo. Entonces, la venida del anticristo se le llama hijo de perdición, el impío, ¿no? El hijo del pecado, o directamente lo llama San Juan anticristo. Pero, ese es el segundo, pero para que el anticristo se manifieste, debe ser quitado un impedimento, que era, decíamos ahora, se ha hecho popular, creo, la palabra griega que utiliza San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses. Es catejón, pero usa dos palabras, lo usa en masculino y lo usa en neutro. Por lo tanto, entonces, el otro acontecimiento es la remoción del catejón, que es algo, pero que también específicamente es alguien. Es decir, hay dos grandes poderes antagónicos y son el que engendra la apostasía, por un lado, con sus cismas, sus herejías, que culminan con la negación de Cristo, de Dios en la carne, y por lo tanto también de la Eucaristía como continuación y consecuencia de la encarnación. Digo, por un lado, ese poder, que es el llamado, que es el llamado, digamos, misterio de iniquidad, que es el principio del mal, opuesto al principio del bien, que es la salvación. Ese es entonces el segundo repaso. El primero es la apostasía, para decirlo en una sola palabra. El segundo, la venida del anticristo, pero antes de la venida del anticristo hay un tercero, que es el catejón, que hay que removerlo, quitarlo. Algo y alguien, sobre todo alguien veremos, ¿no? Y luego, por último, como acontecimiento, es la gran persecución y el poder del anticristo que ya está instalado. Entonces, la gran persecución aquí, a los cristianos, por supuesto. Y ahí, en esa persecución, en eso se está ubicando justamente la eliminación del sacrificio perpetuo, es decir, la Eucaristía, y en su lugar, en el templo, el abominio que provoca la desolación. Abominio desolador, digamos, ¿no? A veces se dice la desolación de la abominación, bueno, pero más propio sería el abominio desolador. Provoca la desolación. El templo está vacío, ¿no? Dios ya, esos son paredes nada más. Dios ya no está, no está más el Espíritu Santo. Y todo esto lo vimos que ya fue ocurriendo, hablábamos de lo que pasó con el Islam, con los mahometanos, como decía él, la superstición mahometana, que en Oriente todas iglesias que habían sido cristianas desaparecieron y quitaron el altar, quitaron todo, y se puso el abominio. Y lo mismo pasó en Occidente con la reforma, la llamada reforma, con los protestantes. Quitaron el altar y también yo conté una experiencia que tuve en Holanda, ¿no? Bueno, pero y que cualquiera puede tener si va a una iglesia que ha sido desacralizada y que es una cáscara nada más. Y uno siente esa desolación. Es decir, Dios ya no está, no está más el Espíritu Santo. También vimos que el misterio de la iniquidad actúa desde el primer momento. Es decir, que esa revuelta es el misterio de iniquidad en acto. El misterio de iniquidad, ¿qué es? De iniquidad, ¿no? Mal, el mal del que los hombres participan, pero que es un poder que está más allá de los hombres y que obra desde la manifestación del Señor. Lo vemos sobre todo en la pasión del Cristo. Y luego comienza a obrar en el tiempo de los apóstoles. Desde entonces, ese principio antagónico al de bondad, al principio de bien, al principio de piedad, a la salvación. Justamente yo creo que, bueno, como el Manning se basa primero, bueno, en la segunda carta a los Tesalonicenses y luego también en Apocalipsis y en la profecía de Daniel, por lo menos vamos a recordar qué dice San Pablo en el segundo capítulo de su segunda carta a los cristianos de Tesalónica. Dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él, os rogamos, hermanos, que no os inquiete fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis, ni por revelaciones, ni por rumores, ni por alguna carta que se nos atribuya como si fuera inminente el día del Señor. El día del Señor es el día de la venida del Señor, ¿no? Por eso está muy vinculado íntimamente, si el anticristo a la venida del Señor es lo que lo precede inmediatamente. Y dice, que de ningún modo se engañe nadie, porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, es decir, el anticristo, que se opone y se alza sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es adorado, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. Ahí está el abominio. ¿No recordáis, dice, que cuando todavía estaba entre vosotros os hablaba de estas cosas? Pero ahora ya sabéis qué es lo que impide su manifestación, que sucederá en su momento. Porque ya está actuando el misterio de iniquidad, solo falta que sea apartado el que hasta ahora lo retiene. ¿Ven? Acá están los dos, el algo y el alguien. Dice, ya sabéis qué es lo que le impide, qué es lo que impide, es decir, algo. Pero dice, porque ya está actuando el misterio de iniquidad, solo falta que sea apartado el que está ahora lo retiene, el que está ahora, alguien que lo retiene. Y entonces aparecerá el inicuo, a quien el Señor exterminará con el soplo de su boca y destruirá con su venida majestuosa. Aquel, por la acción de Satanás, vendrá con todo poder y con falsas señales y prodigios y con todo género de engaños malvados dirigidos a los que se pierden, puesto que no aceptaron el amor de la verdad para salvarse. Por eso Dios les envía un poder seductor para que ellos crean en la mentira, de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que pusieron su complacencia en la injusticia. Esta es la palabra de San Pablo sobre el tema del anticristo y sobre lo que habla o comienza, digamos, a hablar de esa inminencia entre la venida del Señor a la aparición del anticristo. Pues bien, por eso, digamos, eso se va dando. Se vio también que vimos, por ejemplo, las consecuencias del espíritu de herejía, ¿no? que era la deificación del hombre, de la humanidad. El hombre se pone en lugar de Dios. Ese falso humanismo, ¿no? Ese preocuparse por todo de los hombres, pero dejando a Dios. Por lo tanto, y que desemboca en el panteísmo, el panteísmo. Y se vio también como todo esto que se profetizaba para el futuro ya ha venido ocurriendo en la historia según aquello de tipo y antitipo. Es decir, tipo es la prefiguración de algo que se va a dar después, que es el antitipo. El antitipo es la culminación. Es decir, hubo distintos anticristos hasta que llegue el anticristo. Y irá también distintos catejones, que lo vemos ahora, hasta que llegue a uno, ¿no?, en especial. También nos concentramos justamente en el catejón, en el anticristo, ¿no? El anticristo no es una época, un movimiento, es una persona. Contrario a que algunos han pensado que era un movimiento, no, queda clarísimo que es una persona, según las escrituras. Los padres de la Iglesia incluso especulaban acerca de la característica de ese anticristo sobre la base escriturística siempre. A este personaje se le dedicó varios audios porque muy claramente está relacionado en Apocalipsis con la venida del Señor. Inmediatamente antes de la venida del Señor, como digo, y el Señor, como dice en la carta, la segunda carta a los tesalonicenses que acabamos de leer, el Señor lo aniquilará con el aliento de su boca, el resplandor de su venida, con la majestad de su venida. Y luego pasamos al catejón como algo que impide la venida y como alguien, ¿no? Algo, dijimos, que se había visto a través siempre de lo que vieron los padres de la Iglesia, lo que se vio en la Iglesia, la comprensión que tuvo la Iglesia, a través del tiempo, que era el poder de Roma, que custodiaba aún la Roma pagana, estaba custodiando el orden. Y como esto es un principio de desorden, lo estaba impidiendo. También Teodoreto decía que era el Espíritu Santo en cuanto divino poder. Y por supuesto los apóstoles, el poder apostólico, todo eso ha sido impedimento. Roma luego lo será cuando deja de ser la Roma imperial, es decir, de tener el poder temporal para detentar el poder espiritual. Cuando cae el imperio de Roma, sigue Constantinopla, y ahí en Roma quien queda, el único poder, es el Papa. Entonces, ahí también, es por supuesto, Roma y el Espíritu Santo, también decíamos, y Roma en cuanto sede de la Iglesia y de la cristiandad, que se generó esa cristiandad a partir del poder de Roma. Y también lo vimos el catejón como alguien. Ese impedimento, que lo dice también en la carta, es alguien. Y ese alguien no puede ser otro más que el vicario de Cristo. Es decir, el vicario de Cristo en la tierra, que es el Papa. Y en el transcurrir, bueno, y así como hubo precursores de catejón, los hubo del anticristo. Por ejemplo, los emperadores, ¿no? Nerón, las grandes persecuciones, Diocleciano, Decio, otros emperadores romanos. Y yo agregaría también Napoleón, por ejemplo, Hitler, Stalin. Eso no, bueno, Napoleón sí, pero no estaba en la época que escribe ni Karl Manning, ni Hitler, ni Stalin, pero claro que han sido. Y grandes persecutores, ¿no? Hasta que, o perseguidores, se llega al anticristo, se llegará al anticristo por antonomasia. Pero se va cada vez acercando más, ¿no? En el transcurrir de la historia, el antagonismo de esos poderes, como decíamos, por un lado el misterio de iniquidad, por otro lado el misterio de la salvación, que es del amor de Dios, persistió. Pero la relación de poderes se fue modificando, y esto ha sido ya profetizado, y el mal ha cobrado cada vez más fuerzas, mientras la Iglesia y la sociedad cristiana se ha ido debilitando. Y agrego algo que Manning no lo pudo haber agregado, porque no sería totalmente anacrónico, es decir, no era de su época, fue después, pero que es muy importante. Manning sí lo vislumbraba, pero no había uno ocurrido, que es el advenimiento del comunismo en Rusia. Él habla de 1848, de todas esas revueltas que hubo por toda Europa, de Alemania, Italia, la Comuna, ¿no?, de París, todo eso. Bueno, es el advenimiento del comunismo en Rusia. Esa la fuerza ha sido ese gran poder antagonista en cuanto a sistema que persigue a los cristianos. Veamos en China cómo son perseguidos y últimamente han cobrado más fuerza en China, en Vietnam, en los comunismos de América. Y no es una casualidad, no lo es. Y hay que decir que también, en rigor de las profecías, la gran profetisa que es la Santísima Virgen en Fátima había advertido sobre Rusia que de no mediar la consagración a su corazón inmaculado esparciría por el mundo, no se convertiría y entonces esparciría por el mundo sus errores y llegaría a aniquilar incluso naciones, que es lo que hemos visto. Pero además, ¿qué pasa? ¿Rusia se convirtió? No, no se convirtió. No hay conversión en Rusia todavía. ¿Y se hizo no se hizo tal cual fue pedido por la Virgen? No fue hecha esa consagración. Entonces también hay que estar con los ojos vigilantes y atentos, porque hay cosas que todavía tendrán que acontecer. Y bueno, para concluir, digamos que lo que decíamos antes, que en los últimos audios, sobre este impedimento, que es un papa en particular, y la apostasía de Roma, también profetizada hacia el final. Y también hemos hablado del pueblo judío, ¿no? Este pueblo tan particular que no responde a ninguna categoría ni explicación antropológica ni nada, porque es teológico. Es teológico. Y vimos también el paralelismo con la iglesia. Es decir, la iglesia y la sinagoga. El judaísmo, cuando nos referimos al judaísmo, que ha rechazado a Cristo como el Mesías. También, que ha negado la encarnación, ¿no? Es decir, Dios hecho en la carne. Justamente, ¿por qué lo condenan? Porque se hace Dios. Es el rechazo absoluto. Y en ese paralelismo también Manning lo daba, el paralelismo entre Jerusalén y Roma. Es decir, Jerusalén cuando no reconoce al Mesías, cuando lo mata, el pueblo de Dios, su pueblo, vino a los suyos no lo recibieron y además lo matan, entonces viene el gran castigo sobre Jerusalén. Y no solo sobre Jerusalén. Y se vuelve la gran fuerza antagónica del cristianismo, el judaísmo. Lo mismo, la iglesia, análogamente, cuando apostata, cuando no reconoce a Cristo, cuando reniega de Cristo, en virtud, digamos, por ejemplo, de un falso ecumenismo, y falsas teologías y falsos maestros y todo, reniega de Cristo, reniega de su fe, no adora al Señor, le niega la adoración al Señor. Entonces, y además produce esa devastación litúrgica que estamos viviendo, pues sobrevendrá el castigo, que será purificador. Y vendrá la persecución y vendrá el abominio de la desolación. De no mediar un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es de lógica. ¿Qué nos queda? Nos queda lo más importante, quedarnos, afirmarnos en la fe. Ahí estamos segurísimos en la fe. La fe en Cristo como único Salvador, esa fe en la Iglesia, la fe en la Madre de Dios, en el poder intercesor de la madre, de mediación, en el poder corredentor de María también, porque ella tiene un papel que jugar, lo está jugando, es decir, para decirlo de alguna forma, la función, la misión de María, que es la enviada a la Santísima Trinidad para este tiempo, es conducirnos en la batalla final. Y con la certeza de que el triunfo es de Cristo y por lo tanto el corazón inmaculado de María triunfará. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.